en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis que aquí siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y este fin de semana vamos a hablar de cómo están cambiando poco a poco nuestros hospitales, dadas sus nuevas necesidades o las posibilidades que ahora abre la tecnología. Para ello vamos a repasar con nuestra especialista la transformación de un hospital como el Gregorio Marañón, cuyo objetivo es adaptarse a esta nueva realidad y ofrecer el mejor servicio posible a sus pacientes. Fórmula Salud, ya sabéis, todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos!
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro de cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon el alma.
Bueno, y como lo prometido es deuda, para hablar de los cambios en los hospitales y especialmente en el Hospital Gregorio Marañón, ya sabéis que en este programa solemos combinar los mejores mensajes con la mejor música. La música ya la tenemos y los mensajes son los que nos ofrece nuestra invitada de hoy. Es la doctora Sonia García de San José, que es subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, y gracias por compartir con vosotros este ratito, ¿no?
Nosotros encantados de que sea así. Y bueno, estamos hablando del el hospital más grande que existe en la Comunidad de Madrid, el número de camas, en fin. ¿Cómo se adapta un hospital tan grande como el Gregorio Marañón a las nuevas tecnologías que, en fin, han venido muy probablemente para quedarse? Las hemos visto acelerar durante este tiempo de pandemia, algunas tecnologías, algunas cuestiones, pero está claro que hay que transformar los hospitales que ya teníamos a los hospitales del futuro. ¿Y eso en el Marañón cómo se hace?
Pues mira, primero quería poner en valor la figura del profesional sanitario, antes de hablar de las tecnologías. A mí me encantaría poder estar acompañada contigo, con los 8.500 trabajadores, que son los que entre 8.500 y 9.000 tenemos actualmente en el hospital. Y bueno, tengo que estar aquí, pero ya te digo, me encantaría que estuvieran ellos, porque realmente el compromiso y el valor de las instituciones lo dan los profesionales que trabajan en ellas. Las tecnologías nos ayudan, nos hacen que las cosas sean más fáciles, pero el verdadero valor y el gran potencial que tenemos las instituciones sanitarias lo tenemos en los profesionales. Pero hablando de los nuevos retos y del nuevo hospital del futuro, yo diría que un hospital del futuro no puede trabajar si no es lo que se denominan las 5P. Es decir, un hospital tiene que trabajar en personalización, en precisión, tenemos que trabajar en participación, tenemos que trabajar en prevención, en predicción. Es decir, un hospital de futuro tiene que trabajar en esas grandes 5Ps, ¿no? Y evidentemente la tecnología nos ayuda en algunas de ellas. El Hospital Gregorio Marañón, con el nuevo equipamiento que va a incorporar al nuevo centro quirúrgico de alta tecnología en cuanto a todas las prestaciones de integración, la tecnología sanitaria más avanzada para la dotación de los quirófanos, de los 30 quirófanos que va a contar el nuevo centro quirúrgico, pues evidentemente dará un salto cualitativo en cuanto a equipamiento, ¿no? Quirófanos híbridos, una gran capacidad de cuidados críticos, vamos a doblar la capacidad que tenemos en la CMA y en el edificio de oncología, pues igual, contaremos con dotación radiológica necesaria, TAC, resonancias, para atender a la patología oncológica de última generación Y daremos también un salto cualitativo en cuanto a las habitaciones de oncología. Serán o bien habitaciones individuales con capacidad de hacerse dobles, pero modernas, nuevas, y eso favorecerá evidentemente que nuestros pacientes estén más satisfechos durante su estancia hospitalaria. Contaremos con 50 puestos de hospital de día oncológico diseñados junto con los pacientes, que yo creo que es un importante reto de las organizaciones sanitarias contar cada vez más con la participación de nuestros pacientes en el diseño de los procesos asistenciales o en cosas tan básicas como es diseñar cuál va a ser la nueva habitación o el nuevo puesto de oncología en un centro oncológico de terapias avanzadas que abriremos en el futuro, que espero que sea a final de año o a principios del siguiente, ¿no?
Uh-huh. Claro, cuando habla decía las 5 P's, una de ellas la participación, ¿de qué manera los enfermos, los pacientes, las asociaciones de pacientes que están más directamente relacionadas con el Hospital Gregorio Marañón están ya participando de forma activa en la gestión de algunas áreas que tienen dentro de este hospital?
Aunque es una asignatura que tendremos que seguir avanzando porque evidentemente todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero empezamos a crear un foro de pacientes en los que están representados las principales asociaciones de pacientes de las patologías que se puede atender en un gran hospital, 12 asociaciones de pacientes y 3 plataformas de pacientes que también incorporan a su vez otra serie de asociaciones. Y luego, por otro lado, hemos generado una cultura de introducir a los usuarios relacionados directamente con los servicios. Por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría tiene su comité de usuarios en el que participan asociaciones y los propios usuarios y familias de los pacientes que son atendidos en el ámbito de salud mental. En el servicio de farmacia avanzado para crear su propio grupo de pacientes aliados y su propia comisión de usuarios. El Centro de Enfermedades Inflamatorias mediadas por la inmunología también ha creado su grupo de pacientes aliados y además se ha incorporado a 2 de ellos en el comité de dirección del propio centro, ¿no? Son pasos que poco a poco iremos ampliando al resto de áreas transversales, el resto de servicios del hospital, ¿no?
Es decir, por lo que nos apunta, seguramente el Hospital Gregorio Marañón del futuro tenga una mayor participación de los propios pacientes a los que supuestamente alguien tendrá que formar o estarán ya formados. De eso, si le parece, hablamos a continuación para saber hasta qué punto las asociaciones pueden responsabilizarse de esa toma de decisiones en la gestión de algunas áreas que es importante saberlo. Hacemos un alto en el camino y les dejamos con consejos que seguro le van a interesar y enseguida volvemos conversando con la doctora García de San José.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Sonia García de San José, subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Estábamos hablando de cómo van a ser esos hospitales, en este caso el Gregorio Marañón del futuro, que ya se está construyendo para eso, y una de las claves es la mayor participación, en este caso de los pacientes, en la gestión de determinadas áreas. Y nos comentaba la doctora cuáles son algunas de las iniciativas, como es trabajar con con tres principales plataformas de asociaciones de pacientes y también con 12 asociaciones de pacientes propias, porque, claro, ¿están suficientemente formadas estos pacientes para participar y tomar decisiones con criterio?
Yo creo que es importante distinguir en lo que es el papel que pueden tener las asociaciones en el foro que hemos desarrollado, que es más un papel estratégico, pero luego a nivel de los comités de usuarios, grupos de aliados que participan y que trabajan directamente con nuestros profesionales, son usuarios de nuestro propio hospital. No necesitas en ese caso una formación específica, necesitamos que nos cuenten exactamente cómo han vivido su experiencia en el hospital y que nos propongan cuáles son las acciones de mejora. Por tanto, en ese ámbito, con nuestros propios pacientes, no es necesaria una formación. Evidentemente, en la parte más estratégica contamos con las asociaciones. Nos dan una visión más global, más general, de los problemas que puede tener la atención de una determinada patología. Es un ámbito más estratégico. Y luego sí que me gustaría destacar que tenemos una escuela madrileña que se dedica también a la formación, capacitación de pacientes y de asociaciones, ¿no?, en el ámbito de la Escuela Madrileña de la Salud, ¿no? Uh-huh. Y que todos debemos contribuir a seguir trabajando para que tanto asociaciones como pacientes sean capaces de aportarnos valor, que ya lo están haciendo, a nuestras instituciones, ¿no?
Uh-huh. Y otra cuestión, doctora, ¿se tiene en cuenta en esa construcción del futuro Hospital Gregorio Marañón que cada vez tenemos una población más longeva y que, por tanto, la patología crónica va a tener un papel predominante? Ya lo tiene, pero seguramente a futuro lo tenga aún más.
Evidentemente, el reto de la cronicidad, que llevamos hablando ya muchos años, es un reto que tenemos que trabajar todos y que es una obligación. Los grandes expertos dicen que para poder llegar a conseguir la sostenibilidad en el sistema tenemos que trabajar en la triple meta, ¿no? La triple meta, que es trabajar en la experiencia que tiene el paciente, mejorar los resultados con el paciente, mejorar sus resultados en salud, en la eficiencia de todo lo que estamos haciendo, pero yo añadiría una cuádruple meta, y es trabajar también en la experiencia de los profesionales. Pero en lo que íbamos comentando, que es el ámbito de la experiencia, pacientes, la cronicidad, marca un antes y un después, ¿no?, de los últimos años en la atención sanitaria. Estamos trabajando para incorporar otros modelos asistenciales, como es la hospitalización a domicilio, de una manera más clara, ¿no? Evidentemente, los pacientes crónicos tienen reagudizaciones. Tenemos que trabajar en otra manera de poder atender a esos pacientes en su domicilio junto con los compañeros y los médicos especialistas de atención primaria. Hemos implantado también la telemonitorización en domicilio para los pacientes que tienen frecuentes reingresos en el caso de la patología de obstructiva crónica, del EPOC, y estamos trabajando también para implantarlo en la insuficiencia cardíaca y generar ese modelo de atención domiciliaria sobre el modelo clásico de la atención en un hospital, en una cama de agudos. Es un reto muy importante y que evidentemente no se va a solucionar ni en uno ni en dos años, sino que es un trabajo continuo, poco a poco, para ir transformando nuestras organizaciones, ¿no?
Claro, cuando habla de potenciar esa hospitalización a domicilio, eso es lo que se ha dado en llamar conseguir que el hospital sea líquido, que sea como, digamos, más expansivo y no se quede circunscrito a las cuatro paredes del gran centro sanitario, ¿no?
Evidentemente eso también modificará cuál va a ser el hospital de futuro en cuanto a número de camas o no, pero es otra manera de cambiar y de pensar lo que es un proceso asistencial. Hace dos años no hubiéramos pensado, o hace tres, que podíamos tener pues pacientes trasplantados de médula en su domicilio, atendidos por el propio servicio de hematología, y ahora los tenemos. Empezamos, cuando yo llegué al hospital, con muy pocas camas de hospitalización a domicilio y ahora tenemos más de 60 camas de hospitalización a domicilio en un equipo multidisciplinar en el que están internistas, neumólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas y geriatras, ¿no? Y nuestra idea es ir avanzando en esa capacidad multidisciplinar de dar soporte a una atención tan importante como tiene que ser la domiciliaria, ¿no?
Y una cuestión, claro, cuando se habla de utilizar las nuevas tecnologías, como puede ser la teleconsulta, que se va a priorizar en el hospital y cada vez más, ¿están preparados los profesionales para asumir lo que representa ese tipo de consulta novedoso? Y por otro lado, ¿estamos preparados los ciudadanos cuando somos pacientes para aceptar esa otra manera de relación con los médicos o con los especialistas?
Llevábamos hablando durante unos años sobre las e-consultas, la consulta telefónica, pero no dimos ningún salto importante hasta que no nos obligó la pandemia, eso es cierto. Y de un viernes a un lunes tuvimos que de repente montar consultas telefónicas o consultas telemáticas porque la consulta presencial no era posible. Ahora estamos en la fase de reflexión y ya casi de estabilización y dejar el modelo de consulta no presencial para lo que realmente aporta ese modelo. Y también tenemos que pensar en el paciente, en el usuario. No todos los pacientes pueden ser correctamente atendidos en una consulta telefónica y a eso le corresponde al equipo asistencial decidir si para ese paciente pues una sucesiva tiene que seguir siendo una sucesiva presencial, ¿no? Entonces, debemos de adaptarnos. Cualquier herramienta que llegue nos va a ayudar, pero tenemos que incorporarla en su justa medida y para aquello que se necesita. Una consulta telemática, incluso con videollamada, es compleja de realizar y tenemos que ir poco a poco introduciéndola en el sistema conforme los profesionales se sientan capacitados y el usuario también lo reciba de manera adecuada. Yo creo que es importante incorporarlo todo, pero siempre donde hay que hacerlo y en su justa medida. Y ir evaluando, es decir, al final tenemos que aprender de todo lo que hacemos e incorporando, mejorando lo que estamos haciendo en este ámbito. También me gustaría destacar que no solo hay que cambiar y hay que introducir la nueva tecnología, sino también hay que cambiar las nuevas maneras de trabajar, por ejemplo, la atención de la demanda, incorporar otros profesionales que lo mismo no habíamos tenido en cuenta, con otro perfil diferente. En ese sentido, yo creo que el personal de enfermería, también en el Gregorio Marañón, ha dado un cambio importantísimo en cuál es el papel que estaba representando, ¿no? Hemos generado lo que es la enfermería de práctica avanzada, es decir, un grupo de enfermeras que tienen una capacitación especial para trabajar en conjunto con los profesionales médicos en la atención, tanto en la demanda, seguimiento de los pacientes con determinadas patologías. Y ellas tienen una capacidad de tomar decisiones, evidentemente basadas en protocolos conjuntos con los médicos, y trabajan en un equipo para conseguir que muchas patologías que son crónicas, parte de la actividad de seguimiento la puede llevar a una enfermería perfectamente capacitada y de práctica avanzada. Tenemos ya 41 experiencias de enfermeras de práctica avanzada en la que ellas se encuentran capacitadas, motivadas y reconocidas en el hospital, ¿no? También pueden ser enfermeras capaces de gestionar la demanda que tenemos con atención primaria y hacer un primer puente entre la primaria y el hospital. Es decir, estamos cambiando en incorporar en los roles profesionales otras actividades que habitualmente pues no están desarrollando, ¿no?
Ajá. Pues nos quedamos con esos avances que también son interesantes porque forman parte de la adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades que se plantean en un gran hospital como el Marañón. Hacemos otro alto en el camino y continuamos enseguida tomando el pulso a Fórmula Salud hablando de la gestión de los nuevos hospitales, en este caso del Gregorio Marañón.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país.
Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Sonia García de San José, subgerente asistencial del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, comentando cuáles son algunas de las novedades que van a formar parte del Hospital del Futuro, en este caso del Hospital Gregorio Marañón del Futuro, que ya se están poniendo a las bases, se están construyendo edificios. Luego iremos a esa parte más concreta, pero estábamos hablando de la importancia de que los pacientes puedan participar de algunas áreas de gestión, de la importancia de tener en cuenta la cronicidad como consecuencia de la longevidad mayor, afortunadamente, en nuestro país. Y eso significa que va a haber más enfermos crónicos, y el cuidado de esos enfermos crónicos precisa también profesionales adaptados en un perfil. Y nos comentaba la doctora García de San José el hecho de el papel que juegan las enfermeras de práctica avanzada. Pero claro, también hay que tener en cuenta, en ese sentido, en colaboración con los médicos en distintos servicios, que se tendrán que ir implementando las especialidades de enfermería, que es un papel fundamental porque son los profesionales sanitarios de mayor número en nuestro país.
Pues sí, evidentemente tenemos cada vez profesionales más formados y además muy capacitados para determinadas áreas. Las especialidades enfermeras se tienen que ir incorporando paulatinamente, evidentemente, en el ámbito de la atención hospitalaria. Nosotros, por ejemplo, la especialidad de psiquiatría la hemos incorporado dentro del ámbito de la urgencia para la atención a los pacientes urgentes con problemas de salud mental, y se ha dado un salto cualitativo. Evidentemente, tanto todo el área de urgencias ha visto la mejora en los resultados y el paciente que acude a la urgencia del hospital se siente muchísimo mejor tratado, de manera más adecuada, ¿no?, a sus necesidades, por profesionales que saben y han tenido una especialización en ello, ¿no? Y poco a poco pues habrá que ir incorporándolo todas las especialidades de enfermería, ¿no? Es verdad que el papel de la enfermera también está trabajando de tú a tú en todos los nuevos modelos de gobernanza clínica del hospital, ¿no? Se trata de enfermeras que son capaces de estar en los propios comités de dirección de los centros o los institutos que estamos creando, ¿no?, hablando de tú a tú pues con el resto de los profesionales y participando de la toma de decisiones. Ese es un papel y un rol que estamos introduciendo de manera activa en el hospital.
¿Y tenéis ya un feedback por parte de los pacientes que se han notado ese cambio, de se sienten mejor tratados ahora que lo hacían tiempo atrás?
Evidentemente, en aquellos centros en los que estamos trabajando con resultados en salud, se pasan encuestas de satisfacción a los pacientes y realmente la satisfacción se ha incrementado, llegando a tener unos niveles de participación por encima de satisfacción, perdón, por encima del 90% de los pacientes en los que son tratados en estos nuevos modelos, tanto participativos como en la incorporación de la enfermedad de práctica avanzada, ¿no?
Y bueno, esta es una tendencia, es decir, a futuro. ¿El futuro Hospital Gregorio Marañón tendrá una mayor presencia de estas profesionales más especializadas y que tienen la posibilidad de tomar parte de la gestión también, en los comités de gestión, de tomar decisiones? Y todo esto apoyado por la tecnología. A veces se habla, se dice, bueno, la tecnología está muy bien, pero deshumaniza el trato. ¿Hasta qué punto la tecnología no va reñida, las nuevas tecnologías que permiten que el hospital del futuro sea, digamos, más flexible, por ejemplo, no va en detrimento del trato humano?
Evidentemente tenemos que trabajar en ese equilibrio, ¿no? Cuando introdujimos las historias clínicas electrónicas en todos los hospitales, los pacientes se quejaban porque no les mirábamos a la cara, sino que estábamos pendientes del ordenador. Pues tenemos que seguir trabajando para evitar, ¿no?, que una nueva tecnología que nos ayuda muchísimo en lo que es evidentemente el soporte de la gestión de los procesos en un hospital, no vaya en detrimento de esa humanización y ese trato cercano con el paciente. Cualquier otra tecnología que introduzcamos, pues hay que trabajar en ese equilibrio entre el factor humano, y tenemos a una persona delante con unas necesidades, y lo que nos aporta la tecnología. Es decir, que hemos desarrollado, por ejemplo, un decálogo de lo que tiene que ser una consulta telefónica, que lo hemos distribuido en todos los para todos los facultativos del hospital, para que sepan cómo hacer una consulta telefónica sin tener un detrimento de la calidad y de la calidez que debe de tener cualquier acto médico con nuestros pacientes. Y cualquier otra tecnología que introduzcamos, pues estamos hablando de la telemonitorización, pues lo mismo. Es decir, el paciente tiene que sentirse tratado de manera adecuada, ya sea presencialmente o en los diferentes modelos que tengamos, ¿no?, de atención. Pero es algo que tenemos que trabajar los profesionales, que estamos aprendiendo también, aprendiéndonos, formándonos al mismo tiempo que estamos dando la asistencia, ¿no?
Claro, porque en ese sentido la pandemia ha venido a agilizar todo esto que quizás estaba ahí como una idea, pero sin que se pusiera en práctica, y la pandemia ha hecho que, en fin, se tuviera que reaccionar, y ahora hemos visto que eso tiene futuro y que va a ser el futuro, ¿no?
Sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es aumentar la velocidad de incorporación. En todos los documentos del abordaje de la cronicidad se decía lo importante que era la monitorización a domicilio, la consulta telefónica, el seguimiento de los pacientes, pero la pandemia ha hecho que, bueno, que se incorporara de una manera mucho más rápida si no hubiera sido por ello. Quizás es la única ventaja que podíamos achacarle, ¿no?, a esta pandemia, ¿no? Ahora se trata de seguir consolidando estos modelos, evaluarlos y ver en qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que mantener, ¿no? Porque, y luego seguir trabajando con la atención a la cronicidad. No se resuelve solo en el ámbito hospitalario, es importantísimo nuestros especialistas de atención primaria, y seguir trabajando en consolidar un modelo conjunto de trabajo, ¿no? Yo creo que aquí es algo global, no se puede fragmentar la atención del paciente crónico, ¿no?
Pues tenemos muchos asuntos todavía pendientes para comentar en relación a cómo será el Hospital Gregorio Marañón en el futuro. Así que no tenemos tiempo hoy sábado, pero mañana, si no le importa, podemos volver a vernos y continuamos hablando del Hospital del Futuro.
Encantada en volver a compartir un rato con vosotros.
Fenomenal, pues lo hacemos así. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua.
disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Continuamos en Fórmula Salud, abundando en asuntos que guardan relación directa con la calidad de vida y con la salud, y en el ámbito de la salud, con la farmacia. Alimentación, conciencia en la farmacia. Este es el lema de la quinta Jornada Nacional de Alimentación, que se celebrará entre el 3 y el 4 de marzo en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia. Organizada por la Vocalía Nacional de Alimentación del Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, en esta jornada se van a tratar diferentes temas, entre otros las redes sociales y la divulgación en salud, la psicología del comportamiento alimentario, los últimos avances en nutrición o la vida perinatal y la obesidad infantil. Bueno, pues para saber más sobre esta jornada, sobre estos contenidos que acabamos de apuntar, hoy nos acompaña Aquilino García, que es vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, esta quinta Jornada Nacional de Alimentación es un buen ejemplo del papel que el farmacéutico puede llevar a cabo en algo tan importante para la salud como es la nutrición.
Sí, mira, el farmacéutico es el técnico de los medicamentos, por supuesto, pero también de otras secciones de la salud, como puede ser la dermofarmacia, la ortopedia, la óptica y, por supuesto, la alimentación. Somos expertos en alimentación, nutrición, por vocación y por formación. Un 18% de los farmacéuticos colegiados tienen la alimentación, nutrición como profesión. Y esto es una maravilla, esto es una buena noticia para la sociedad. Y, bueno, pues uno de nuestros objetivos es la formación en nutrición a los farmacéuticos. Y por aquí es la puerta de entrada a esta jornada, esta quinta Jornada Nacional de Alimentación que vamos a celebrar en Valencia.
Oye, ¿por qué han escogido un lema como alimentación, conciencia en la farmacia?
Sí, porque vamos a ver, mira, la alimentación cada vez estamos viendo en los medios de comunicación, en revistas, tal, la cantidad de bulos, la cantidad de cosas falsas que se hablan sobre alimentación. Nosotros, los farmacéuticos, de alguna forma, somos los traductores de la ciencia, de personas cualificadas que traducimos los mensajes científicos y los ponemos con un lenguaje sencillo en manos de la población. Por eso es una alimentación con ciencia, con mucho rigor científico. Ajá. Hacia la población.
Bueno, antes comentábamos algunos de los temas que se van a abordar, pero coméntenos, ¿qué temas van a formar, digamos, la parte sustancial de este programa científico, de esta jornada?
Pues mira, como bien hablabas, las redes sociales y la divulgación en salud es uno de los temas estrella, porque, bueno, pues las redes sociales pues tienen un impacto brutal en la sociedad y ha surgido un nuevo concepto de divulgación en salud en las redes sociales y realizado por profesionales de la salud que llega a millones de personas con frescura, pero además con mucho rigor científico, como antes hablaba. Entonces, de ello vamos a hablar. Un tema que a mí también me apasiona y que vamos a hablar en estas jornadas es sobre la psicología del comportamiento alimentario, las emociones básicas en el alimento. ¿Por qué comemos? ¿Cuándo comemos? ¿Por qué cuando estamos enfadados atracamos el frigorífico. Si estamos alegres, atracamos el frigorífico. Si estamos enamorados, atracamos el frigorífico. Si sufrimos desamor, atracamos el frigorífico. Todo influye nuestras emociones en nuestra alimentación. Y entonces, ¿por qué influyen estas emociones en la alimentación? Y al revés, la alimentación en nuestras emociones, pues va a ser una de las conferencias más novedosas y esperadas de esta jornada.
Claro. Y, hombre, además es significativo que esta jornada se haga en Valencia, donde tanta importancia tiene la dieta mediterránea, ¿verdad?
Por supuesto, la dieta mediterránea, patrimonio de la humanidad, que por desgracia cada vez vamos perdiendo, bueno, pues uno de los sitios de las comunidades autónomas donde más se sigue, por climatología y por los productos que da la tierra, es en la Comunidad Valenciana. Entonces no es casual que estas jornadas se celebren en Valencia.
Claro, y en definitiva de lo que estamos viendo es que podemos confiarnos a nuestro farmacéutico ante cualquier duda que tengamos sobre nutrición y alimentación.
Sí, por supuesto. Mira, te decía al principio que los farmacéuticos, aparte de técnicos de los medicamentos, somos técnicos también de los alimentos. Y estamos muy bien formados en nuestra carrera de farmacia y después de terminar la carrera, después de terminar el grado, pues con los cursos que hacemos de formación continuada, congresos, etcétera, en alimentación. Incluso hay una doble titulación que la hacemos muchísimos farmacéuticos, miles de farmacéuticos, que es ya desde la facultad, estudiamos a la vez la carrera, el grado de farmacia y el de nutrición humana y dietética. Entonces, los farmacéuticos con esta doble titulación de nutrición humana y dietética realmente están en disposición, cualquier farmacéutico, pero más sobre todo estos, en disposición de aclarar todas las dudas y todas los problemas que la población tenga sobre alimentación. En cualquier farmacia les pueden aclarar las dudas que tengan. No hay que hacer cola, no hay que solicitar visita. Hay 22.000 farmacias en España en las cuales dentro hay un técnico en alimentación que les puede solucionar sus problemas. Y además, dependiendo de la comunidad autónoma, de la legislación de cada comunidad autónoma, pues hay también en muchas comunidades autónomas farmacias que pueden tener gabinete de nutrición y que también pues hacen dietas. Y si es farmacéutico nutricionista, pues incluso dietas con patologías. Hay un amplio abanico y las personas, la población, pueden confiar en su farmacéutico para sus problemas de salud en general y sus problemas de alimentación en particular.
Claro, y además esta jornada lo que demuestra es la pujanza científica del colectivo farmacéutico.
Sí, demuestra la pujanza científica del colectivo farmacéutico. Fíjate que estamos ahora mismo, que también el 1 de marzo va a comenzar un plan de educación nutricional del farmacéutico a la población, le llamamos Plenufar. Los grandes planes de educación nutricional en España, en este país, los han hecho los farmacéuticos. Bueno, pues vamos a hacer un nuevo plan de educación nutricional por el farmacéutico que va a ser la valoración de la calidad de vida y del bienestar nutricional de la población. Somos ya más de 2.000 farmacéuticos los que nos estamos formando en nutrición personalizada de precisión para poder ayudar aún más a estas personas de la población que quieran ir a las farmacias para solucionar sus problemas. Vamos a relacionar el bienestar nutricional de la población con la calidad de vida de la población en global y además particularmente a cada persona que entre en la farmacia y que quiera hacer este estudio, pues se le va a formar, se le va a hacer una encuesta y se le va a poder orientar, dar consejo nutricional personalizado, consejo nutricional para cada persona y en global para toda la población española. Vamos a hacer una radiografía, de la situación nutricional de la población española. Claro, para esto, como bien dices, hace falta pues tener mucho rigor científico y mucha preparación y esto los farmacéuticos pues lo tenemos ya de serie.
Claro, y una duda que siempre nos asalta es si los ciudadanos somos conscientes de verdad de la importancia que tiene para nuestra salud llevar una correcta nutrición.
Pues cada vez más, los ciudadanos cada vez más se están dando cuenta de la importancia de la nutrición, de la alimentación en una correcta salud. Pero fíjate que tenemos aquí un asunto que realmente no cuadra, ¿no? Porque cada vez sabemos más de alimentación, cada vez la ciencia de la alimentación es más completa, ya no quedan vitaminas ni minerales por descubrir, sabemos todo de las proteínas o casi todo de las grasas, de los hidratos de carbono, pero sin embargo, cada vez tenemos más obesidad, por una parte, y más desnutrición, por otra. O sea, que lo que la ciencia avanza no termina de llegar a la población. Y entonces, aquí los farmacéuticos tenemos un papel muy importante como mensajeros de esta ciencia, como traductores de la ciencia, ¿no? Traducir estos mensajes científicos de los grandes gurús de la alimentación para que la gente lo entienda, la gente de a pie, la gente de la calle, entienda qué es lo que tiene que hacer con su alimentación. Y bueno, pues yo creo que la población es consciente, cada vez es más consciente de la relación de la salud con la alimentación. Lo que pasa es que no ponemos en práctica las cosas que sabemos y aquí el farmacéutico pues está en primera línea para poder ayudar a la población.
Y para reforzar esos mensajes, para saber cómo llevar una nutrición adecuada. Pues Aquilino García, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias, Santiago.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
Seguimos en Fórmula Salud y vamos a hablar de gastronomía. Y cuando hablamos de gastronomía estamos hablando de calidad de vida y también de salud. El grupo Terras Gauda cada vez está más presente en La Rioja, con dos vinos tan notables como Heraclio Alfaro o Finca Estarijo, ya muy apreciados por los entendidos. Y es una apuesta que demuestra la pujanza del grupo por el mejor vino y por una tierra, La Rioja, que es sinónimo de calidad, de ese legado que rara vez falla. Así pues, ya tenemos comunicación directa con Antonio Fonseca, que es vicepresidente del grupo Terras Gauda y representante de la segunda generación en el grupo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando hablamos del grupo Terras Gauda, ¿por qué una apuesta tan decidida por La Rioja por parte de su grupo?
Bueno, en unos inicios, cuando se estaba formando la bodega y Rías Baixas, pues empieza a tener una fuerte importancia en el sector del vino español, pues grandes grupos jerezanos y sobre todo riojanos pues ponen los ojos en Rías Baixas, ¿no? Y entonces, más que por ambición, sino por propia protección, pues empezamos a darnos cuenta que tenemos que crecer en el portfolio y sobre todo crecer en vinos tintos. Y estoy hablando, pues, principios de los 90 y ya, pues, por aquel entonces, pues mi padre empezaba a soñar con la compra de una bodega en La Rioja.
Claro, y bueno, pues ya entrando de lleno en dos marcas muy claras, ¿cómo definiría un vino como Heraclio Alfaro?
Pues Heraclio Alfaro es seguir o vuelta a los orígenes de los vinos tradicionales que se hacían en La Rioja Oriental, con esa mezcla de diferentes fincas o diferentes parcelas, intentando elaborar pues cada año el mejor de los vinos posibles, ¿no? Y en este caso, tanto en el Heraclio Alfaro como en el Finca Estarijo, lo que vamos a hacer jugar con los viñedos al pie del Ebro que tenemos pegados a la bodega, y los viñedos pues unos 700 metros de altitud, donde tenemos pues las garnachas que van a imponer en el vino esa frescura y acidez tan necesaria para la elegancia que estamos buscando en nuestros vinos, ¿no?
Eso en lo que respecta a la marca Heraclio Alfaro. ¿Y en cuanto a Finca Estarijo?
En cuanto al Finca Estarijo, aquí el protagonista va a ser, vamos a tener más o menos las mismas variedades, pero aquí sin duda el protagonista va a ser el Graciano, ¿no? Esta variedad dominante pues que le va a conferir al vino pues una intensa coloración, un nervio, frescura, y luego pues ya después de tanto la crianza en fudres como posteriormente en botella, pues se va a ir afinando y poniendo un poquito más elegante para que lo disfrute el paladar de nuestro consumidor.
Claro, Antón nos estaba comentando las clases, las variedades de uva de uno y otro que se utilizan tanto en Heraclio Alfaro como en Finca Estarijo. Pero ¿y qué pasa con las tierras? Porque las tierras, más allá de la altitud y demás, claro, es un factor determinante para dar un tipo de uva diferente, ¿no?
Claro, al final la tierra, que en este caso pues estamos hablando de gravas y areniscas, es de donde la planta pues va a sacar los nutrientes para después darle todo su cariño, vamos a decir, al fruto, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al final ese esfuerzo que la planta va a tener en el alimento pues va a ser el sustento para después tener el mejor fruto posible, del que después haremos el mejor vino posible, ¿no?
Claro, bueno, pues haciendo ese mejor vino posible, en el caso de Heraclio Alfaro y de Finca Estarijo, para aquellos que puedan decir, bueno, ¿y eso cómo se nota en boca estos vinos? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo son estos vinos en boca?
Pues me redundo un poco a lo que decía antes, ¿no? Pero ese fino y elegante aterciopelado del Graciano, después que con esa acidez y la frescura de la garnacha, lo que vamos a tener es un vino redondo y equilibrado, ¿no? La realidad es que no me gusta mucho lo de los vinos para beber, porque todos los vinos son para beber,
claro.
Pero que al final yo creo que la palabra, ya hablábamos antes de disfrutar, ¿no? Abrir una copa de vino y que no haya que ser un experto en vino, sino sencillamente lo que intentamos es que guste, ¿no?
Claro, porque cuando hacemos esa, cuando probamos estos vinos, claro, más allá de, en fin, de si sabemos identificar los sabores, los olores y somos, digamos, en fin, pues buenos catadores, lo que buscamos es una satisfacción, una emoción que nos lleva a decir, oye, pues merece la pena apostar, en este caso, tanto por Heraclio Alfaro como por Finca Estarijo.
Sí, al final el vino es un disfrute, ¿no? Y ya no digo solo disfrutarlo solo, sino normalmente pues lo hacemos en compañía, y si se puede hacer pues con nuestros vinos, pues mejor que mejor, ¿no? Pero por lo menos es el esfuerzo y el ahínco que ponemos desde la bodega para que se pueda disfrutar.
Claro, la verdad es que hablando con usted se le nota muy implicado con La Rioja. Esta tierra ya se ha convertido en algo especial para usted, ¿no?
Sí, bueno, en Galicia ahora cuando voy me llaman el riojano y en La Rioja me llaman el gallego. Pero yo creo que nos pasa a todos en el grupo, pero eso es bueno, ¿no? Y al final yo creo que nosotros, que nos gusta creer que llegamos para aportar y para seguir pues con nuestra filosofía de hacer vinos singulares y de calidad, pues sea en Galicia, sea en La Rioja, sea en El Bierzo o sea allá donde nos encontremos, ¿no? Y poner nuestra impronta y nuestro saber hacer.
Ah, pero ese saber hacer también solamente es posible y tener éxito con ello cuando ha habido una preparación específica y también investigación, porque en esto del vino, y para crear marcas y vinos tan potentes como es el Heraclio Alfaro o el Finca Estarijo de La Rioja, de Terras Gauda, claro, hay que innovar, hay que investigar y hay que aplicar esa investigación a todos los procesos para conseguir esos vinos.
Sí, nos gusta creer, o por lo menos nos imponemos el reto de que cada año los vinos tienen que ser un poquito mejor, ¿no? Y si en esa investigación pues no conoceremos bien todas las derivadas que tiene, que aquí es el campo es amplísimo, desde el campo hasta los procesos en bodega e incluso pues se puede mejorar en comercialización, pero que al final el consumidor no note o no tenga por qué saber todo el trabajo que hay detrás, pero nosotros sí, ¿no? Estamos obligados a conocer los 360 grados de lo que hacemos, y cuanto más nos conozcamos, pues más podemos mejorar. Aquí lo difícil es incluso cuando abrimos un proceso o estamos metidos de lleno en un proyecto de I+D, pues es casi seleccionar después de las conclusiones los pasos a seguir y el camino, ¿no? Porque al final lo difícil es centrar el tiro.
Pues la verdad es que da gusto hablar con Antón Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda y representante de esta segunda generación del grupo, porque, en fin, estamos hablando de el riojano gallego, como dice usted que le llaman, y que merece la pena que, en fin, que siga siendo así de familiar para aquellas personas que lo conocen y que lo conocen bien. Así que para nosotros es un placer, como siempre, acercarnos a las novedades y a los diferentes vinos y los cuidados de un producto tan sensible como es, en este caso, los vinos que realiza y que prepara y elabora el Grupo Terras Gauda, también en esa zona tan interesante, tan especial como es La Rioja. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros.
Un placer. Así llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Ya sabéis lo que os decimos todos los fines de semana, aprovechad lo que queda todavía del fin de semana para ser más felices. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow. So then I took my turn.
was all yellow.
All the things that you do.